Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Ya estamos aquí. Arranca Deportes COPE Salamanca. ¿Y cómo viene hoy? Vaya programita tenemos por delante. Gracias, como cada día, por estar ahí. Es viernes 9 de febrero y tenemos muchísimas cosas que contar. Hace media hora, la noticia, última hora, Ramón Calderé cesado, destituido como entrenador del Salmantino Udés. El club ha emitido un comunicado donde anuncia la marcha del técnico catalán. Vamos a hablarlo, por supuesto, en el primer tramo de programa con Toni Melgar. Y hablaremos también de una noticia que les adelanta COPE Salamanca. Cerrado el acuerdo entre la Administración Concursal y Desarrollos Empresariales SL, que es la empresa de Manuel Lobato, del mexicano, para el pago del legado de la UDS. La boutique, el himno, los trofeos, el fondo documental, la marca, el escudo. Bueno, sabíais que lo tenían adjudicado desde mayo de 2017, todavía no habían pagado. Y la noticia hoy que les adelanta Deportes COPE Salamanca es esa, que ya hay acuerdo para el pago que será el día 20 de febrero. También analizaremos eso en este programa de hoy. Y hablaremos, por supuesto, también de lo deportivo, porque este fin de semana hay jornada. Juega el Salmantino el domingo en el Helmántico contra el Usama y también el domingo en Zamora juega el líder, Unionistas. Vamos a escuchar a Razvan, al último fichaje, al flamante fichaje de Unionistas en esta hora, en esta media hora de programa, en Deportes COPE Salamanca. Repasaremos todo lo que viene el fin de semana y cerraremos con la consulta médica de nuestro doctor Cuadrado, que donde nos escuchas en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Saltó la noticia, el Salmantino UDS ha destituido, ha cesado a Ramón Calderé. Hace apenas media hora conocíamos la noticia, destituido el entrenador catalán y el club ha emitido el siguiente comunicado anunciando la destitución de Calderé. En la mañana de hoy, el Club de Fútbol Salmantino UDS ha acordado el cese en sus funciones del técnico del primer equipo, Ramón Calderé, que se ha producido de forma totalmente amistosa después de 3 meses en el cargo y dejando el equipo cuarto en posiciones de playoff de ascenso. Pablo Cortés, hasta ahora segundo técnico del equipo, dirigirá al Salmantino el próximo domingo en el Estadio Helmántico frente al Usama. El Club de Fútbol Salmantino UDS desea lo mejor a Ramón Calderé, tanto en lo deportivo como en lo personal, y agradece el trabajo realizado por el entrenador durante todo este periodo. Toni Melgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
A mí no me sorprende, no sé a ti.
A mí tampoco, lo que pasa es que no sé por qué lo ficharon. La verdad es que demuestra el poco conocimiento que se tenía de este hombre como entrenador. Pero mira, aquí tampoco vamos a hacer ahora leña del árbol caído, porque ya lo dijimos en su momento, y en aquel cara a cara, de forma directa, le dijimos que como entrenador era malo. Alguno me tachó que había tenido una falta de respeto hacia él. Yo lo que entendí era que era una sinceridad total y absoluta para que, ante lo que yo le estaba diciendo y acusándole, él tuviese la capacidad de defenderse. No hizo ningún tipo de defensa, porque me parece que tenía pocos argumentos para defender. Este entrenador, si le ha seguido un poco su trayectoria, ha predicado un poco en los equipos lo que él era como jugador, que como jugador, pues para la función que desarrolló en el Barça o la selección española fue bueno, tenía un currículum importante, insisto, como jugador de fútbol, que era pues mucho músculo, mucha fuerza, mucho correr, pero poco cerebro, y así han sido sus equipos, y así ha sido sobre todo, que es lo que nos preocupa, y nos tenía verdaderamente intranquilos el juego de Salmantino, y con esos bandazos que ha dado permanentemente desde que llegó aquí, y lo vimos en la última alineación, donde por ejemplo cuenta con Sergio Ramos desde el principio del partido anterior, no había contado absolutamente con él para nada, en fin, cosas que yo creo que se tenía un cacao mental extraordinario. Dije, y lo hemos manifestado en algún programa, porque he tenido la posibilidad de verlo, pues no es así, pero 8 o 10 entrenamientos. Y si es verdad, como dicen los expertos, que los equipos juegan como entrenan, yo entendía perfectamente que el Salmantino jugase como jugaba, viendo cómo entrenaba, y dices, caramba, pero si es que este hombre se ha quedado absolutamente obsoleto. Por lo tanto, los resultados ahí estado y la conclusión era esta. Lo evidente es que al presidente, a Carlos Martín Schuster, que fue quien le asesoró, porque Bernardo Schuster es muy amigo, aparte del presidente, también lo es, de este hombre, de Ramón María Calderé, es el que se lo recomendó. Así que yo lo que sí le diría ahora a Carlos, cuidado con los consejeros, Presi. Y aquí en los consejeros también incluyo a Víctor Iglesias, ¿eh?
Le hemos llamado a Carlos Martín, no hemos podido hablar con él. También a Ramón Calderé le comunicaba el teléfono, no hemos podido hablar con ninguno de los dos, que al fin y al cabo, bueno, creo que son los protagonistas en este asunto. Pero claro, la noticia nos ha pillado muy tarde, ¿no? Porque llegaba a las 3 de la tarde esta noticia, al final no hemos podido hablar con ellos. Yo decía que no me sorprendía, Tony, la noticia por lo que venías contando, porque el fútbol del equipo no estaba siendo bueno, porque la situación en la tabla es muy preocupante. De hecho, el quinto viene apretando y no, recordemos que el objetivo de este equipo es meterse en playoff sí o sí. Por eso no me sorprende, pero también digo que es una decisión que el club no tenía pensado tomar, porque repitieron hasta la saciedad en foros internos que iban a aguantar a este entrenador hasta final de temporada. Yo creo que estas dos últimas derrotas han sido la gota que colma el vaso, ¿no?
Yo creo que sí, y fíjate que habrán hecho cuentas, y nunca mejor hecho lo de las cuentas, no solamente desde el plano estrictamente deportivo, lo que puede suceder el domingo, que a lo mejor la gente más que al banquillo ya empieza a volverse al palco, y eso a los dirigentes generalmente no le gusta absolutamente nada. Entonces han preferido correr un tupido velo en ese sentido, y decir, fuera entrenador y vamos a dar paso a este chico, al que estaba de segundo, al que también sustituyó, me parece, ¿no?
Pablo
a María,
Cortés, sí,
cuando
sí.
Fue cesado. Bueno, pues un chaval joven y con una capacidad que demostró cuando menos en dos partidos, y yo creo que es un entrenador que puede ser válido, no sé hasta cuándo, pero desde luego, hasta que decidan lo que decidan, puede serlo, y yo no sé en el futuro. Pero lo que sí es evidente es que esto efectivamente se veía venir, y esas cuentas de las que hablábamos era que a lo mejor, si se lo estaban pensando más, era porque el aspecto económico también tiene su importancia, ¿eh? Caramba, que es mucho dinero con el que tienen que indemnizar ahora a Ramón María Calderé.
Y por eso, Tony, claro, es que por eso yo tengo la duda si van a fichar a otro entrenador y dejarse dinero en otro entrenador, o van a mantener a Pablo hasta final de temporada.
Pues hombre, visto lo visto, te quiero decir que este chico, lo poquito que le han dejado hacer, pues lo ha hecho bien.
Es verdad.
¿Y por qué no apostar por él? Decir, bueno, pues vamos a apostar con él. Y quién sabe, si a lo mejor lo hace tan bien, que puede ser el entrenador del futuro más inmediato, de cara incluso a la próxima temporada. No lo sé. Habrá que darle un margen de confianza, y no sé cuál es el pensamiento que puede tener en este caso Carlos Martín. O pensar en otro y a ver dónde se puede llegar incluso con ese otro, y también perfilando un poco lo que puede ser temporadas siguientes o la más próxima, que sería la siguiente, evidentemente. Pero decía que es que la pasta tiene su importancia. No creo, no, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. A lo mejor Ramón María Calderé, en un alarde de benevolencia y de magnanimidad, dice, bueno, pues vale, bien, os agradezco que me dice, yo cobro hasta el día que he estado, que es hasta hoy, y el resto lo perdono. Me extrañaría mucho, pero ojalá sea así, porque si no, insisto, la pasta que tenía Ramón María Calderé son 2.500 euritos para él.
Más
lo de la casa, pero bueno, la casa la deja, pues eso ya no hay que pagarlo. Los 500 euros de renta de la casa, pero los 2.500 sí, y eso lo estaba cobrando y...
Bueno, parece que el club pues ha tomado esa decisión complicada. Tercer entrenador que va a tener el Salmantino durante esta temporada. Si llega uno nuevo, veremos a ver si Pablo Cortés puede terminar la temporada, o el Salmantino al final acaba buscando otro entrenador. Desde luego, la decisión se pedía a gritos desde la grada, la afición lo estaba pidiendo ya, la situación del equipo en lo deportivo no era bueno, y todo parecía que iba a acabar desembocando en esto. ¿Cuándo? Pues era la duda. Al final, Carlos Martín, Víctor Iglesias, Lobato han tomado la decisión, y esta mañana la noticia es esa: Ramón Calderé destituido como entrenador del Salmantino Udese. Tony, seguiremos pues a ver qué nos deparan las noticias, ¿vale? Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Antes de ir con lo deportivo, noticia COPE Salamanca. Cerrado el acuerdo entre la Administración Concursal y Desarrollos Empresariales SL para el pago del legado de la Udese. Y cuando hablo del legado de la UDESA, hablo de la boutique, hablo del himno, trofeos, fondo documental, marca y escudo. Por todo eso, Desarrollos Empresariales, que es la empresa de Manuel Lobato, el mexicano, asociada al Salmantino, pagará el próximo 20 de febrero el dinero acordado. O sea que fin a una historia que ha durado 10 meses. En mayo, recordemos, un auto judicial otorgaba toda la herencia de la UDS al Salmantino, que pasó a ser el adjudicatario y por eso podía utilizar el escudo y la marca que hemos visto en varios partidos de esta temporada. Lo que no se había realizado todavía era el pago. Eso es lo que denunciaba el abogado Miguel Ángel Llamas, que por cuenta particular, ya sabéis, se interesó por la marca para evidenciar que el Salmantino todavía no había pagado por algo que ya estaba utilizando. Se rumoreó incluso que no había dinero, se dudó de que el Salmantino terminara pagando, y al final, todas esas dudas han quedado disipadas. El salmantino cierra por fin este capítulo y le da una alegría a sus aficionados, que ven como los planes de recuperar a la Unión Deportiva Salamanca siguen su curso, y con todos los papeles en orden, además. Tenemos al teléfono al asesor judicial del Salmantino UDS, que ha sido parte implicada en todas estas negociaciones entre el Salmantino, Desarrollos Empresariales y la Administración Concursal. Javier Ollero, abogado del Salmantino en este tema. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Os ha costado mucho cerrar este acuerdo para el pago, Javier? ¿Por qué se ha demorado tanto?
Bueno, no ha costado tanto. Es cierto que ha habido circunstancias novedosas posteriores a la publicación del auto en el que se autorizaba la venta de los bienes, y lógicamente cuando se producen hechos novedosos, como ha sucedido con las marcas y con los nombres y el escudo, pues lógicamente eso merece un tratamiento aparte, que es lo que se ha hecho desde el primer momento, tener contactos con el administrador concursal para poder aclarar las situaciones y poder llegar a un punto de encuentro en una situación que, como ya conocéis vosotros, porque ya sé que en prensa también se ha difundido la noticia, pues respecto a las marcas por la actuación de unionistas en este caso, bueno, pues se ha producido ahí una cuestión que está sub judice y por lo tanto queríamos aclararlo simplemente, pero vamos, tampoco ha sido problemático porque en todo momento el administrador concursal ha estado al tanto y reconociendo que esta situación es una situación novedosa que había que resolver.
El día 20 de febrero es la fecha elegida para el pago, Javier. ¿Ese pago incluye todo, toda la herencia del Salamanca, no?
Sí, bien, incluye todo lo que venía en el auto, que resumen es, aparte del local del pasaje, las marcas, escudos, nombre, el himno y también el fondo documental de la Unión Deportiva Salamanca.
¿En algún momento temisteis por el acuerdo que no se llegara a fructificar?
No, yo entiendo que era una cuestión de mero trámite, desde el principio así se ha visto planteada tanto por el administrador concursal como por nosotros. El auto carecía de plazo para el pago, por lo tanto no era una cuestión que dependiera de un tema económico, sino que exclusivamente lo que queríamos era defender los intereses también de la empresa, que es la que se hace cargo con esta resolución del asunto, y cada uno tiene sus intereses. El administrador concursal lucha por los suyos y lógicamente la empresa y el Salmantino lucha por los que entiende que tiene que luchar. Simplemente ha sido eso, pero dentro de una cordialidad absoluta, porque desde el primer momento la buena fe y la buena voluntad se ha imperado en la relación de las partes.
Oye, habrá gente que se pregunte, Javier, ¿y por qué el Salmantino, si no ha pagado hasta ahora por la herencia del Salamanca, ha utilizado a veces el escudo y la marca? ¿Por qué?
A ver, desde que se autorizó la venta, por el precio que se pactó en aquel momento, lógicamente el Salmantino dentro de pues llevaba implícito la posibilidad de la utilización. Con independencia de que la ley de marcas tenga unas cuestiones jurídicas muy enmarcadas y que en diferentes asuntos es difícil de entender, incluso el abogado que está llevando el tema de marcas para la administración concursal, entendió que el derecho de la utilización para nosotros partía desde el mismo momento del auto de autorización de esos bienes, y por lo tanto, en base a eso y en base a que la resolución judicial, si no lo reconocía, pues por eso se han estado utilizando hasta ese momento y en adelante también se utilizará.
Lo que no entiendo yo, Javier, es si el auto se adjudicó ya en mayo de 2017, el legado de la UDS, ¿qué es lo que has dicho tú ahora? Como tenéis esa adjudicación, por eso el Salmantino ha podido utilizar la marca y el escudo, pero si ya teníais esa adjudicación, ¿por qué ha habido otras ofertas por algo ya adjudicado? Hablo de Miguel Ángel Llamas en este caso.
Bueno, yo lo que puedo hacer cada uno lo respeto mucho. Lo que sí es cierto es que a veces no lo comprendo. Está claro que mientras haya un auto en el que se autoriza la venta de esos bienes y en el que venga perfectamente detallado cuáles son los lotes y qué se incluye en cada uno de esos lotes, cualquier persona que se dedique a esto sabe que no se puede hacer una oferta por algo cuya venta ya está autorizada. O sea, las ofertas en ese sentido carecen de rigor jurídico alguno. Que alguien lo haya querido hacer o haya tenido algún tipo de interés, ya digo que lo respeto, no tengo por qué entrar en las decisiones de cada cual, pero vamos, es de primero de carrera saber que cuando algo está autorizado, eso directamente exime de la posibilidad de hacer ningún tipo de oferta. Repito que las segundas intenciones o los intereses, yo los desconozco.
¿Y os lo habéis...
A partir de aquí, el administrador concursal, lógicamente, si hay alguien que le manda un escrito, pues lo tiene que recibir. Eso está claro, que no puedes evitar las notificaciones. Pero desde el punto de vista jurídico todos sabemos que, estando en el estado que estaba, la oferta no tiene ningún tipo de validez desde el punto de vista jurídico, lógicamente, que es el que yo te puedo, en este aspecto concreto, comentar.
Entonces entiendo que tú, como abogado del Salmantino en este caso, recibisteis esa notificación o esa oferta de Miguel Ángel Llamas como una intención de torpedear el asunto.
Bueno, nosotros no hemos recibido ninguna notificación, ni el juzgado tampoco, que a mí me conste, yo soy, vamos, Salmantino y Desarrollo, somos parte en ese proceso concursal, y a nosotros, que se nos debería de haber notificado cualquier tipo de oferta al respecto, no se nos ha notificado. Por lo tanto, esa ausencia de notificación a mí me lleva a pensar que se puede haber hecho directamente al administrador concursal como algo, bueno, pues oficioso, pero lógicamente no oficial, porque, repito, a mí no me consta, no digo que no sí. A mí, que soy parte, no me ha llegado ninguna notificación judicial de la existencia de ninguna oferta, porque desde luego, si eso hubiera existido, hubiera contestado de manera inmediata, porque, repito, el argumento es sólido y perfectamente claro. No se sostiene desde ningún punto de vista hacer una oferta sobre algo que ya está autorizado su venta.
Muy bien.
Sí. Ese torpedeamiento que tú dices, o como lo quieras definir, no lo sé, es que no sé a qué puede responder en realidad ese tipo de decisión, y como no la conozco y tampoco quiero entrar a valorarla, pues te lo tendrá que contestar la persona que hizo la oferta determinada, no yo.
Sí, en su día hablamos con él y él también expuso su visión sobre este tema. Ya para cerrar, Javier, hay que recordar que es Desarrollos Empresariales SL, la empresa que se hace con todos estos derechos, y ¿va a venir Lobato a firmar o va a hacer un poder o qué va a pasar?
No está decidido la cuestión en concreto. Si él, por sus negocios, decide que puede venir, pues vendrá. Y si no, pues me imagino que, como en todos estos casos, pues hará un poder notarial para que le represente a alguien en su nombre y se pueda hacer la firma el día 20. Pero vamos, eso es una cuestión de mero trámite y tampoco hemos... No ha sido una cuestión que ni incluso el administrador concursal haya puesto encima de la mesa como objeción siquiera. O sea, quiero decir que eso es un asunto que, igual que se hizo con la venta del Estadio El Mántico, pues cualquiera de las opciones en derecho son válidas y, lógicamente, las tiene que aceptar el señor notario, y así se hará. O sea, que por ahí tampoco hay ningún problema.
No, sí, era pura curiosidad, por si así, y además de paso, podemos hablar con él, pues mira, fantástico. Oye, Javier Ollero, muchas gracias por estar en la COPE.
Muy bien, muchísimas gracias. Adiós.
Bueno, pues esa es la historia, una historia que les hemos ido contando puntualmente en este programa en Deportes Cope Salamanca. El Salmantino UDS cierra el círculo en torno a la herencia del Salamanca, se hace con todo y lo paga, que es la noticia, que era lo que quedaba pendiente. En una fecha especial, además, hoy que se cumplen 95 años del nacimiento de la Unión Deportiva Salamanca. Como esto es radio en directo y la producción de este programa está trabajando en las noticias que se dan hace nada, saludamos ya al que va a entrenar al Salmantino el domingo, al que se va a sentar en el banquillo. Pablo Cortés, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Segunda vez que te ves en esta situación, ¿cómo te lo tomas?
Pues prácticamente con la misma ilusión que me lo tomé la otra vez. Si es verdad que la situación es un poco distinta, porque yo la otra vez venía de estar con el filial, ahora, bueno, vengo un cambio de rol, de estar de segundo entrenador a primer entrenador. Entonces es esa pequeña variante, pero bueno, con la máxima ilusión.
¿Y qué le quieres dar? ¿Qué nuevo rumbo le quieres dar a este Salmantino en la forma de jugar, Pablo?
Bueno, a ver, la idea que tiene el equipo y que va a ser así es tener el balón, ser protagonistas a través de la gestión del balón, sobre todo en el estadio. Yo creo que ahí nos tenemos que hacer muy, muy, muy fuertes, pero también sabiendo que es una categoría, que hay que adaptarse a cualquier contexto, a cualquier circunstancia. Por ejemplo, el otro día lo vimos en la Bañeza, en la que no puedes utilizar ese tipo de juego y tienes que adaptarte a las situaciones, el terreno de juego, las dimensiones, el rival, que también te condiciona. Entonces, pues bueno, adaptarse a las circunstancias y sacar el máximo potencial de todos los jugadores. Tenemos gente arriba que tiene muy mucho remate, mucho potencial en el área, como Murphy, como Ortiz, como David, como Martín Galván. Entonces hay que aprovechar eso. Tenemos gente por fuera también bastante buena, con mucho recorrido, con Coque, con Tyson, con Emilio, con los extremos, con Garban, con Caramelo. Yo creo que en sí hay que sacar el potencial de los jugadores, que era lo que se pretende y lo que se pretendía.
Tienes una prueba importante el domingo, Pablo, porque el quinto viene apretando, porque la gente además quiere ver ganar a su equipo sí o sí en el Helmántico. Por lo tanto, el partido contra el Usama es verdad que parece a priori fácil por la situación de ellos, pero entiendo que sabes de la importancia que tiene, ¿no?
Yo creo que fácil no hay ningún partido. Estamos viendo que cualquier rival te compite bien, todos los rivales te ponen las cosas difíciles, pues el Usama se está jugando el no descender, entonces saldrán con esa ambición de sacar tres puntos del Estadio Helmántico. Entonces yo creo que rival fácil no hay ninguno, y lo estamos viendo. De hecho, nosotros tenemos el claro ejemplo aquí en el estadio, hace pocas jornadas con el Atlético Bembibre, que yendo ganando pues no remontaron. Entonces no hay que fiarse de ningún rival. Eso, lo primero, la exigencia de jugar en el estadio y que la gente quiera ver al equipo es normal. La afición viene para que animar, para que su equipo gane, que vea un espectáculo. Entonces hay que intentar que ellos disfruten. Y luego, si es verdad, pues en el tema clasificatorio, pues que hay equipos por detrás, como Cristal Atlético, Tordesillas, pero luego también hay que ver que está Zamora, Arandina, Ávila, que no hay que descuidarse, porque los equipos de atrás vienen fuertes.
¿Quieres quedarte hasta final de temporada?
¿Cómo? ¿Perdón?
Que si quieres quedarte hasta final de temporada, o si el club te ha dicho, Pablo, te vas a quedar hasta final de temporada.
Hombre, por querer yo quiero quedarme hasta el final y la siguiente, si pues, se puede, pues también.
Claro.
Entonces eso...
¿Y el club, querer, el club claro te ha dicho algo?
Sí. Bueno, el club me da toda la confianza, deposita toda la confianza en mi trabajo, y si es verdad que la idea primera pues es ir poco a poco y ir partido a partido, pero bueno, sí que me ha comunicado que sí que les gustaría que estuviese toda la temporada.
O sea, que acabes tú la temporada y si hay playoff, pues intentar que tú subas el equipo, etcétera, etcétera, ¿no?
Eso es.
Pues vaya reto se te presenta, compañero.
Bueno, un reto interesante, pero con mucha ilusión, se afronta con mucha ilusión, mucho trabajo también que pues eso, hay que desempeñar. Pero bueno, es un reto ilusionante, yo creo que para eso estamos aquí.
Pablo, ¿con quién vas a contar? ¿Con qué cuerpo técnico vas a contar? ¿Ya lo sabes?
Bueno, eso lo tengo que hablar esta tarde. Sí que me gustaría pues contar con la figura de Aarón, que sea mi ayudante, porque bueno, tenemos muchos conceptos parecidos, nos conocemos de hace muchos años y vemos el fútbol muy similar. Entonces sí que me gustaría contar con Aarón, también contar con la figura de un preparador físico. Ahí lo tengo que hablar con el club, porque también me gustaría contar con una persona de confianza, que bueno, tampoco puedo dar el nombre, pero bueno. Y bueno, prácticamente luego el resto del cuerpo técnico sigue igual. Sigue Fabián como psicólogo, sigue Ángel Lozano como porteros. Entonces yo creo que lo único que cambia es eso. Yo cambio de rol, ahora primer entrenador, hay que buscar un segundo entrenador, que sí que me gustaría que fuese Aarón, el club lo sabe, y luego una figura de preparador físico que bueno, el club también sabe quién es la persona, pero eso hay que ir viéndolo.
Pablo Cortés, lo primero, gracias por haber estado con nosotros hoy en Deportes Cope Salamanca, y lo segundo, mucha suerte. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Vamos con el líder, vamos con Unionistas, porque juega el domingo en Zamora a partir de las 6 de la tarde en el Ruta de la Plata, en un partido en el que se presume va a haber muchísima gente, muchísimo desplazamiento de Unionistas para ver ese partido, la verdad que muy atractivo, porque el Zamora se ha reforzado, Unionistas va con todo, va sin bajas Astu para ese partido, por lo tanto se presume un partidazo en el Ruta de la Plata entre Zamora y Unionistas de Salamanca. Radva, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿cómo estás? Porque tenías esa pericarditis, pero al parecer ya estás mejor, ¿no?
Sí, estoy bien. Al final no ha sido nada grave, ha sido solo un susto, pero bueno, y tampoco ha sido lo que me dijeron los médicos.
Claro.
Y al final se quedó en nada.
Yo pensé lo de Carvajal, macho, según te pasó, y Carvajal estuvo 2-3 meses sin jugar, yo creo.
Sí, eso es, pero bueno, al final todo pasó y ya estoy bien, estoy entrenando y con ganas ya de estar bien.
¿Para el domingo podrás estar?
Por lo que hablé con Astu, creo que es demasiado precipitado porque llevaba una semana sin hacer nada y creo que lo primero hay que pensar en el equipo y si no, pues nos podemos perjudicar todos. Así que preferimos ir poco a poco y estar al 100%.
O sea que verás seguramente desde la grada un partidazo, Razvan contra el Zamora en el Ruta, tiene pinta de muy buen ambiente y un partido que va a ser muy complicado para vosotros.
Claro que sí, ya sabemos que ya a partir de ahora todos los partidos son complicados porque todos los equipos se juegan algo y tenemos que ir a ganar, está claro.
¿Y cuándo físicamente cómo te encuentras, aparte de ese problema que has tenido, Razvan? Porque bueno, venías ahí de jugar en el Marbella, yo no sé si físicamente te encuentras bien o cómo estás.
Sí, bueno, como te dije antes, llevaba una semana sin hacer nada y ahora mismo estoy recuperando poco a poco.
Claro.
Así que yo creo que ya para la semana que viene voy a estar a 100%.
Oye, si tienes que poner pasta, ¿le apuestas pasta al ascenso de Unionistas ahora que ya conoces el equipo, a los compañeros, etcétera, etcétera?
Hombre, creo que es demasiado pronto para hacer cálculos, pero está claro que el equipo va a darlo todo cada fin de semana para ganar, porque eso es lo más importante ahora mismo. Y tenemos que pensar en cada partido y no pensar directamente al final.
¿Al Guijuelo también le echas un ojo? ¿A tu equipo del año que viene le echas un ojo o no?
Claro que sí, estoy siguiendo al Guijuelo también.
Claro que sí.
Porque al final Guijuelo es mi casa y tengo que estar pendiente también del equipo aquí.
Muy bien, ahora vamos a hablar del Guijuelo. Razvan, un abrazo, suerte.
Un abrazo, muchas gracias, hasta luego.
Un Guijuelo que se desplaza este domingo hasta Galicia para enfrentarse al Racing de Ferrol. El partido es a las 5 de la tarde en Amalata, lo pita el asturiano Pablo Fernández Pérez. Tiene 21 puntos, el Racing de Ferrol 31, tiene el Guijuelo que tratará de sumar allí en Galicia porque quiere olvidarse ya del descenso de una vez y poder mirar hacia arriba. Lleva 3 partidos seguidos sin ganar el Guijuelo. En Regional de Aficionados, Universidad de Valladolid-Santa Marta a las 12 con los de Arturo Martín, que pueden recuperar el liderato. Nueva oportunidad para que el Santa Marta coja ese primer puesto. Habla Jorge García.
El domingo ahí tenemos la oportunidad y esperemos conseguirlo, que ya tenemos ganas de pillar el liderato y no soltarlo. El equipo está con mucha confianza y con ganas de que llegue el partido, sumar los 3 y, como te digo, coger el liderato y ojalá no soltarlo hasta mayo.
Y a las 4, Peñaranda-Béjar en el Luis García y Carvajosa Mojados en el Justo Sánchez Paraíso. Son los partidos que se van a jugar porque en su día ya se jugaron los Betis-Ergar y Onzonilla-Ciudad Rodrigo, partidos aplazados. En División de Honor, partidazo entre el Santa Marta y el Real Madrid. El Real Madrid que entrena Guti, que viene de clasificarse hace poco para la Youth League. Partidazo, día de ayuda al club, 3 euros para socios, 8 para no socios. En Liga Nacional no hay competición, tampoco en Regional Femenina, ni en Fútbol Sala de Segunda B, sí en Fútbol Sala de Tercera, porque se disputó ya en su día el encuentro entre Tres Columnas y el Bembibre, con victoria berciana por 3-8. Ahora es San José Tierno Galván, que se juega mañana a las 6 en el frontón, mientras el Espinar Confitería Gil lo hace también el sábado a las 7. En baloncesto, primera femenina, Universidad de Salamanca, León, juegan en León, la USAL, mañana a las 4 y cuarto, y Universidad de Burgos, Santa Marta, Herbalife, a las 5. Y en rugby retorna al mundo del oval con el León, Salamanca Rugby Club, el sábado, en la matinal del domingo, Universidad de Salamanca, El Salvador. Nos vamos porque no tenemos tiempo para más, así que volvemos el lunes, que pases un maravilloso fin de semana. La verdad que hemos disfrutado muchísimo de este programa, noticias calientes, noticias en directo, lo hemos pasado genial y espero que tú también. Te dejo con la tarde, con Expósito, hasta el lunes.